En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU.
Hoy es martes 12 de marzo del 2024 y estos son los temas del día. Los candidatos a la presidencia firman el compromiso por la paz, impulsado por la Iglesia Católica. Claudia Sheinbaum expresa que está en desacuerdo. La Casa Real Británica comparte foto de Kate Middleton, pero lejos de que esto genere tranquilidad, esta imagen creó más confusión cuando se confirmó que fue manipulada. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
En marzo tenemos resuelto el problema de la salud pública. Vamos a tener funcionando el mejor sistema de salud pública del mundo, aunque se burlen mis adversarios.
Esta es claramente una promesa incumplida del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya estamos a la mitad de marzo y el sistema de salud pública va de mal en peor y está muy lejos de ser ni el mejor del mundo ni de parecerse al de los países nórdicos, al de Dinamarca, como tanto ha dicho el presidente. Un artículo publicado por Animal Político señala que el gobierno dejó de surtir 15 millones de recetas de pacientes de los servicios médicos públicos. Esta cifra representa 5 veces más que las 3.1 millones de recetas no surtidas en el 2018, que fue el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto. El diputado federal de Movimiento Ciudadano, Manuel Herrera, denunció que además de la falta de medicinas, hace unos días llegaron a Jalisco medicamentos contra el cáncer caducados, por lo que pidió al gobierno investigar este caso hasta las últimas consecuencias.
Hago este llamado, hago este exhorto, esperando que las autoridades en materia de salud en México y que el presidente de la República no sean omisos a este llamado urgente de las ciudadanas y ciudadanos en México que tanto están sufriendo por el desabasto de medicamentos.
Una de las explicaciones que dio el presidente para modificar todo el esquema de compras de medicinas es que había que terminar con la corrupción y el despilfarro. La austeridad por delante. El colmo es que a meses de que termine el actual gobierno estamos en el peor de los mundos. No hay abasto de medicinas y tampoco se han conseguido ahorros. Hoy se gasta 29% más de lo que se gastó el sexenio pasado, aunque se compran menos medicinas. Se apostó por compras consolidadas de todos los productos que se necesitaban, pero las empresas a las que se acudió, incluyendo la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos de la ONU, incumplieron con la entrega y obligaron al gobierno y a hospitales a realizar compras de emergencia que solo salieron más caras. Un análisis del Instituto Farmacéutico México demuestra que la actual administración compró menos y más caro. Sin embargo, fiel a su costumbre, el presidente López Obrador tiene otros datos. El presidente asegura que con la actual estrategia en materia de salud se han ahorrado miles de millones de pesos por la compra consolidada de medicinas.
¿Saben qué? Compramos todas las medicinas y tenemos un ahorro en la compra de los medicamentos de 48 mil millones de pesos.
El colectivo Cero Desabasto ha dado seguimiento en distintos informes a las recetas sin surtir en el sistema médico y hasta el 2022 no se recuperaban los niveles prepandemia y ni siquiera se han igualado los niveles del sexenio de Enrique Peña Nieto. Al desagregar los datos por institución, el IMSS está en un máximo histórico de recetas sin surtir. En 2018, el surtimiento estaba en 99.3%. Con 217 millones de recetas prescritas y 1.4 millones sin ser surtidas. El siguiente año brincó a 5 millones sin surtir. Esta es parte de la terrible realidad que viven muchos mexicanos, especialmente los que menos recursos tienen.
¿Cuántas noches me enfermo de dejar sin medicina? ¿Cuántas noches me dejas sin dormir? ¡Quiero al director! ¡Quiero que me recuerdan! ¡Quiero que lo atiendan! ¡Sé que hay mucha gente grave! ¡Aquí se me han muerto dos familiares de cáncer! ¡No voy a esperar que se muera el tercero! ¡Porque ahorita no hay personal! ¡Porque ahorita no hay medicina! ¡Yo las compro! ¡Atiéndanme!
Si bien el sistema de salud siempre ha tenido fallas y carencias, como acabamos de escuchar, los testimonios y las estadísticas confirman que el cambio en el sistema de compras no logró los objetivos ni de ahorro ni de abasto. Los pacientes gastaron 39% más en las compras de medicinas en el año 2022 que en el 2018 en términos reales, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022. Esta situación fue peor para los más pobres, que en el 2018 desembolsaban 211 pesos, pero en el 2022 su gasto aumentó a 427 pesos. A finales del 2023, el presidente inauguró esta megafarmacia, con la que aseguró que ya se acabaría con el desabasto de medicinas. Sin embargo, la realidad ha sido otra. En 2 semanas, solo surtió 67 recetas, el 0.01% de las 600,000 que atiende el IMSS a diario. Un análisis de Acción Ciudadana frente a la pobreza, elaborado con base en cifras oficiales, advierte que en 7 años, el acceso a la salud se desplomó de 18.8 millones de personas en el 2016 que no tenían este derecho, a 50.4 millones en el 2022. Es decir, la cifra aumentó en 32 millones de personas. La situación se vuelve más grave entre los mexicanos que están en pobreza y pobreza extrema. En 2018, 1 de cada 5 personas en pobreza no tenía acceso a salud, y para el 2022 ya son 3 de cada 5 personas. Sin embargo, el presidente asegura que dejará a su gobierno con un sistema de salud pública de primera.
Porque tengo un compromiso de que voy a entregar el gobierno con un sistema de salud pública de primera, como lo merece la gente, porque en nuestro país el 60% de la población no tiene seguridad social. Entonces, ese 60% que coincide, que es la gente más necesitada, más pobre, va a tener garantizado el derecho a la salud.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, le agradezco a Nayeli Roldán, periodista, autora de este reportaje publicado en Animal Político, platicar con nosotros. Nayeli, bueno, pues le pusiste de título No fuimos Dinamarca, me parece extraordinario. Siento que el tema de Dinamarca hasta se ha vuelto sarcástico y cómico, pero ¿realmente es cómico, Nayeli, lo que ha pasado en materia de salud en México?
Pues realmente es una tragedia, Ana Paula. Sí tomamos obviamente este nombre, este título, con base pues a la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hizo incluso antes de tomar posesión como titular del Ejecutivo. Dijo que en su gobierno el sistema de salud del país sería como el de Dinamarca o incluso mejor. Aplazó esa fecha, digamos, para cumplir con su promesa, pues durante todo el sexenio prácticamente. La última fecha que había dado como ultimátum, digamos, para cumplirlo, era precisamente en marzo, en este mes de 2024. Y lo que comprobamos con esta investigación, Ana Paula, es que no fuimos Dinamarca, que hubo recortes. Hemos presentado diferentes entregas de esta investigación y, bueno, una de las principales revelaciones es que a causa de la austeridad impulsada también como una prioridad del presidente López Obrador en todos los ámbitos, incluyendo la salud, pues tuvo un impacto en justamente los presupuestos en las instituciones de salud. Aunque parecería que en lo macro, digamos, el presupuesto de salud no había tenido disminuciones, ya al meternos a revisar en partidas específicas, por ejemplo, de dónde se pagan los insumos tan básicos como jeringas, como suturas, de dónde se paga el mantenimiento de máquinas de rayos X, de tomógrafos, de ultrasonidos, etcétera. Y lo que descubrimos es que sí hubo disminuciones en esas partidas presupuestales, Ana Paula, y que además, al revisar también los servicios, digamos, en el sector salud, pues también hubo bajas considerables. Mientras se recortaba, digamos, 100 millones de pesos a la compra de insumos básicos en la Secretaría de Salud, pues también bajaron los servicios en la Secretaría también. Uno de ellos es que bajaron en 46% las consultas médicas para las personas más vulnerables de este país, para quienes no tienen seguridad social, y también se dejaron de hacer 500,000 cirugías si comparamos lo que se había hecho en 2018 en el último año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y lo que se hizo hasta 2022. Esa es la comparación, Ana Paula. Incluso también hablamos de los estudios médicos. se dejaron de hacer 20 millones de estudios de laboratorio, que afectó a 3.5 millones de personas. También bajaron las cirugías en todos los sistemas de salud del país, es decir, Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE. Pasamos de 3.347.000 cirugías en 2018 a 2.847.000 en 2021. Y por supuesto, tú y el auditorio se preguntarán, pues también ocurrió una pandemia en este gobierno, sin duda alguna. Eso, por supuesto, que impactó no solamente a México, al mundo, y también afectó al sistema de salud de este país. Sin embargo, justo por eso hicimos la comparación pasada, esos años de emergencia que fue 2020-2021, y tomamos los números más bien de cómo había quedado el servicio de salud en 2018, y lo que vemos es que en 2022-2023 todavía no se recupera ni siquiera los niveles de 2018. Y bueno, si lo vemos en perspectiva, pues sí, ha habido recortes. O sea, los recortes tampoco ayudan a mejorar esas atenciones, Ana Paula.
A ver, Nayeli, en el reportaje que escribiste, dices que hoy se gasta 29% más de lo que se gastaba el sexenio pasado, pero se compran menos medicinas. Pues, ¿a dónde se va el dinero?
Claro, ese es un hallazgo muy relevante porque seguramente tú y el auditorio recordarán que el presidente ha insistido todos estos años en que cada año ha conseguido ahorros en la compra de medicinas. Pero también es cierto que cada año han cambiado la forma de comprar los medicamentos. Hemos tenido ya 4 intentos, el último apenas fue anunciado en diciembre pasado, y 3 fracasos. Y me atrevo a llamarlo así, fracasos, porque evidentemente no funcionaron y por eso han tenido que ser sustituidos. Y eso responde un poco a esa pregunta de, ¿y entonces cómo es que gastamos más pero tenemos menos medicinas? Es porque el gobierno ha comprado mal, porque la Secretaría de Hacienda fue la primera, digamos, en recibir esta encomienda del presidente de ser la entidad que se iba a hacer cargo de todas las compras de gobierno, incluyendo las medicinas, supuestamente para generar ahorros, supuestamente para combatir la corrupción, pero en realidad, Ana Paula, pues no compraron todas las medicinas que se necesitaban. Luego hicieron un trato con la UNOPS, un acuerdo con la UNOPS, este organismo internacional para también adquirir las medicinas, incluso con proveedores de otros países, pero la misma historia. Tampoco compraron la totalidad de los medicamentos que se demandaba en el país. Luego, el encargado de comprar era el INSABI, que pues es el instituto, o era el Instituto de Salud para el Bienestar, y que bueno, ya hasta lo desaparecieron también. Y ahora pues es Birmex quien se encargará de comprar y de distribuir medicinas. ¿Esto qué implica, Ana Paula? Que si no se adquiere la totalidad de los medicamentos que se necesitan durante estas compras consolidadas, en las que se adquieren millones, literalmente millones de piezas de medicamentos y de insumos médicos, lo que sucede es que si los hospitales y los institutos no tienen los medicamentos que necesitan, pues entonces realizan otra compra, pero esas compras son pequeñas y no es lo mismo que un proveedor pueda dar un buen precio, literalmente mayoreo por millones de unidades, a que se tenga que comprar pues solamente cientos, y que además lo que implique distribuir para distintas partes del país, pues obviamente eso tiene un impacto en los precios. E incluso también retomamos una investigación que había hecho el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, en la que había analizado justamente las compras de 2022 y que lo que ellos detectaron es que se habían multiplicado los contratos, o sea, se hicieron muchos contratos por montos pequeñitos, y eso obviamente es contrario a la idea de comprar mejor, que es siempre pues en un volumen mayor y en una compra consolidada.
Al mayoreo, como dicen, ¿no? Oye, Nayeli, entonces, pues el presidente había dicho que así como las papas Sabritas llegan a todos los rincones de México, así iban a llegar las medicinas. Y después cambió de opinión y anunció la mega farmaciotota. ¿Qué ha pasado con esta farmacia tan grande?
Sí, claro. Bueno, pues en esta farmacia que sí fue inaugurada en diciembre también, pero pues no tiene medicinas, ¿no? En realidad se suponía que este era otro intento también para acabar con el desabasto, pero pues en realidad surtieron apenas el 0.004% de medicinas. Fueron 67 recetas las que surtieron después de 2 semanas de haberla inaugurado. Y en realidad el problema, lo que vemos también ya con estas investigaciones, pues no es necesariamente que no haya un lugar de almacenamiento, sino que más bien no hay medicinas. O sea, que no se compra lo suficiente, que se compra tarde y que por eso las personas pues no tienen las medicinas que requieren. Y justo un ejemplo de ello es que pues este gobierno no surtió 15 millones de recetas en 2021 y esto significa 5 veces más de lo que no surtió Enrique Peña Nieto, que fueron 3.1 millones de recetas en 2018. Y también esto, digamos que otra cifra que comprueba el desabasto, o sea, que las instituciones públicas de salud no están dando las medicinas que las personas requieren, es que de acuerdo con el INEGI, las personas gastaron 39% más en la compra de medicinas en 2022 que con respecto a 2018. Y a los más pobres fue peor. Ellos gastaron el doble más en 2022. En 2018 gastaban 211 pesos y en 2022 gastaron 427 pesos en medicinas. Entonces, pues no, o sea, creo que estos números demuestran o estas evidencias demuestran que no fuimos Dinamarca y que no solamente no fuimos Dinamarca, sino que se ha, digamos, dado pasos hacia atrás en la atención médica a los enfermos de este país, Ana Paula.
Entonces, pues falló el combate también a la corrupción, Nayeli, de alguna forma, porque también esa era otra de las razones que daba el presidente para haber dado por terminado o vetado a las empresas, a Grupo Fármacos Especializados, a Maipo, en fin, a todas estas, ¿no?
Claro, pues en este momento en realidad ni siquiera tenemos algún tipo de información sobre pues investigaciones, iba a decir que carpetas de investigación o denuncias penales, bueno, de eso vendría después, ni siquiera llegamos a eso porque ni siquiera hay investigaciones en materia administrativa, ¿no? Por parte de la Secretaría de la Función Pública, que es a quien le correspondería. No hay denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción. O sea, se habla mucho también de esa parte, o el presidente ha insistido mucho en esa parte, pero en realidad nunca nos ha mostrado uno de esos casos de corrupción. O sea, han sido más bien declaraciones. Efectivamente, han sido vetos a empresas que distribuían los medicamentos, pero en materia de corrupción tampoco ha habido algún resultado en estos años, Ana Paula.
Sí, la verdad es que yo te preguntaría, ya habiendo hecho tú toda esta investigación, ¿cuál consideras tú que es el mayor problema o el que mayor preocupación debería generar la situación en la que se encuentra el sistema de salud mexicano actualmente, Nayeli?
Yo creo que, por supuesto que en materia de política pública, pues se han hecho intentos que no funcionaron y que más allá de lo que significa una responsabilidad para los funcionarios públicos, creo que lo peor de esos fallos es que afectan a las personas. Y a las personas que pasan en algunas ocasiones por los peores momentos de su vida, literalmente, tanto los enfermos como sus familias, y que en este caso el Estado les da la espalda, que están enfrentando algún padecimiento complicado y que no tienen una cirugía o no tienen los medicamentos o no existen los especialistas ya en los hospitales. Y eso, sin duda alguna, es lo más grave de esto. O sea, se pueden hablar de los números, de los recortes, por supuesto, pero cada peso que se recortó en cada uno de estos aspectos le impactó a alguna persona en un hospital, y le está afectando en la práctica cotidiana a cientos de profesionales de la salud que no pueden ni siquiera cumplir con su juramento, digamos, de salvar vidas porque no tienen con qué. Entonces, me parece que lo peor de estos intentos fallidos es las repercusiones que están teniendo las personas, y que eso pues no se puede ver en una estadística, pero sin duda estoy segura que cada una de las personas que nos está escuchando tiene algún caso en el que el sistema de salud le falló a algún familiar o a algún amigo.
Nayeli Roldán, muchísimas gracias por platicarnos de este tema tan fundamental y por estar con nosotros aquí en Brújula.
Muchísimas gracias a ti, Ana Paula, y saludos a todo el auditorio.
Antes de continuar, quisiera pedirles que por favor en la plataforma que nos escuchen, que entren y nos califiquen, de preferencia con 5 estrellas, y que nos dejen comentarios. Para nosotros son muy valiosos para poder mejorar y para poder seguir creciendo, para hacer cada vez un mejor producto para ustedes. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Compromiso por la paz. Los 3 candidatos a la presidencia, Xochitl Gálvez, Jorge Álvarez Máynez y Claudia Sheinbaum, firmaron ayer el documento Compromiso por la Paz, impulsado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, el cual plantea una propuesta para recuperar la paz ante la crisis de violencia e inseguridad que se vive en México. Jorge Álvarez Máynez fue el primero de los 3 candidatos en firmar el documento. El emecista acusó a los otros partidos de ser los responsables de mantener una estrategia fallida de seguridad.
Las fuerzas políticas que inician esta contienda con más preferencia electoral, con más viabilidad de triunfo, han sido las responsables de perpetuar esa estrategia fallida. Invariablemente, todos los puntos que han leído aquí el padre Atilano, Ana Paula, no son necesariamente nuevos. Cuando tuvimos el diálogo previo a este encuentro y que se recordaban otros momentos, otros esfuerzos, particularmente previo a la campaña del 2018, y preguntábamos cuál es la diferencia entre lo que se planteaba en el 2018 y lo que se encuentra hoy. Lo triste es que la única diferencia es que el horror aumentado y que la tragedia aumentado.
La segunda en firmar fue Xochitl Gálvez. Ella reiteró los 15 puntos en materia de seguridad que dio a conocer al inicio de su campaña, enfocándose en la construcción de una megacárcel de alta seguridad.
Quiero hacer una reflexión sobre una propuesta que hice y que la opinión pública se ha centrado mucho en ella y que también está relacionada con lo que se menciona en este documento. Me refiero a la propuesta de construir una cárcel de alta seguridad. Lo que propongo es una renovación total del sistema penitenciario, de tal manera que las cárceles sean verdaderos centros de readaptación social y no escuelas de delincuentes en donde se violan sistemáticamente los derechos humanos como ocurre hoy en día. En paralelo, estoy haciendo una propuesta para reducir aquellos delitos que se criminalizan, de tal manera que las cárceles no estén llenas de personas que cometieron delitos menores.
La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México coincidió en que la reconstrucción del tejido social es el desafío más grande que tiene el país. Finalmente, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, firmó el compromiso, aunque entregó al Episcopado Mexicano un documento en el que señalaba las diferencias que tiene con algunos de sus puntos.
Me congratula saber que tenemos coincidencia, sobre todo la de superar la visión punitiva de autoritarismos y decretos de guerra y avanzar en una visión de construcción de la paz atendiendo las causas. Sin embargo, por honestidad y congruencia, he firmado el documento, o firmaré el documento, con la siguiente leyenda. Firmo el documento en el entendido que hay una visión conjunta de construcción de la paz. Sin embargo, hay diversas afirmaciones y propuestas en las que no coincido.
La morenista dijo que no compartía la idea de una militarización en el país, la evaluación pesimista del momento actual en materia de seguridad, o la visión de que prevalecen el miedo, la impotencia, la desconfianza y la incertidumbre. Negó
que sean insuficientes las actuales estrategias de seguridad en el país y rechazó que no haya datos confiables en el Sistema Nacional de Seguridad, como se dice en el documento. En respuesta a esto que dijo Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez la acusó de faltarle el respeto a la conferencia del episcopado y de caer en un acto de soberbia al no reconocer la inseguridad del país. Acusó a la morenista de mentir sobre las cifras de violencia y la señaló por ver a un México bastante alejado de la realidad. 2. Kate Middleton. Kate Middleton quiso calmar los rumores sobre su desaparición del público y le resultó peor. El domingo fue Día de las Madres en Inglaterra, por ello publicó una foto junto a sus hijos deseando un feliz día a sus seguidoras. Pero la foto fue señalada por varios medios de comunicación por haber sido editada. Ante la polémica que se generó, la princesa de Gales tuvo que escribir un mensaje para ofrecer disculpas. La foto en la que aparece Kate con sus tres hijos buscaba generar tranquilidad, pero generó más confusión y sospechosismo. Y es que tan pronto fue difundida la imagen, algunos medios notaron errores en los retoques, en los bordes, en el zipper de su suéter, y pues lo vieron como que había imágenes superpuestas y otros indicios de que la foto había sido editada. Por ello, decidieron los medios retirar de sus publicaciones la imagen con la advertencia de que había sido alterada. Esto llevó a que el Palacio de Kensington difundiera ayer un breve comunicado en el que Kate reconocía que experimentó con la edición, disculpándose, hablando de que ella es una amateur y que no quería generar esta confusión. Sin embargo, pues los servicios reales negaron publicar la foto original que dijeron que había tomado el príncipe William. Y es que, como lo hemos comentado en Brújula, Kate ha generado un sinfín de especulaciones. A mediados de enero se informó que fue sometida a una operación abdominal, lo que, según la Casa Real, la llevaría a guardar reposo y ausentarse de actos públicos hasta finales de marzo. Para Brújula, Erika Roa, periodista especializada en temas de realeza, nos habla sobre esta nueva polémica en torno a Kate Middleton.
Luego de que el 17 de enero Palacio diera a conocer que la princesa Catherine de Gales se había sometido a una cirugía abdominal misteriosa, solo la hemos visto en tres ocasiones. La primera fue cuando varios sitios estadounidenses como Page Six publicaron el pasado 4 de marzo una imagen de Kate junto a su madre Carol Middleton, quien iba manejando un auto en las inmediaciones del castillo de Windsor. En ella, la esposa de William aparecía con gafas de sol, con el rostro más llenito y sin su lunar de la mejilla. Internet explotó en ese momento, alegando que no era Kate. Pronto los Windsor eran los principales sospechosos de la desaparición de la princesa, que inevitablemente nos hizo recordar la muerte de Lady Di. La segunda vez fue el domingo 10 de marzo, fecha en la que se festeja el Día de la Madre en el Reino Unido. La cuenta oficial de los príncipes compartió una fotografía de Kate junto a sus tres hijos, con una felicitación para todas las mamás. A los pocos minutos, las principales agencias de noticias del mundo anunciaron que retirarían esta imagen de la nuera del rey Carlos III, ya que había sido manipulada. Ante las fuertes sospechas de que la Casa Real estaba ocultando algo grave sobre la salud de Kate, apareció una imagen de la princesa junto a William en un auto. Todo hubiera estado perfecto si no es porque Kate sale volteada y apenas se puede ver parte de su perfil. El hecho de que en las tres imágenes que aparecieron recientemente no podamos ver el rostro de Catherine de Gales actual, me hace pensar que aquella cirugía abdominal en realidad se trató de una cirugía estética que tuvo sus complicaciones. Ahora, que la mala forma de manejar de Palacio esta situación deja mucho que desear. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿por qué la crisis de salud del rey Carlos III con su diagnóstico de cáncer se ha manejado de manera impecable y en el caso de Kate se ha dado de forma tan caótica y mal informada? La verdad, creo que todo ha sido intencionalmente. Primero, para dañar la popularidad de Kate, que es el miembro de la familia real mejor valorado. Y en segundo, para desviar la atención de la enfermedad del monarca, que me hace pensar es quien realmente está más grave de lo que nos hicieron creer.
Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Blur. El día de hoy, 12 de marzo, Graham Leslie Coxon, conocido por ser el guitarrista y corista de la banda Blur, está cumpliendo 55 años. Blur es una banda británica formada en Londres en 1988, influenciada por grupos como The Kinks y los Beatles. Blur ayudó a popularizar el género del Britpop y alcanzó una gran fama en Reino Unido tras una batalla mediática con su grupo rival, Oasis.
Boys, like boys, big girls, big boys, like big girls.
Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital APO. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.
Oxxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO.